Bienvenidos a 12 y 2. Aquí estamos todo el equipo de 12 y 2 en cabina, en las casas. Sergio hoy va a estar de forma intermitente con nosotros porque está en medio de unas grabaciones. Así que ya saben que necesito ayuda, sobre todo en mi comunidad que siempre está en sintonía a través de Twitter Spaces o de X Spaces. Ahí pueden conectar con nosotros. Nos encuentran como 12 y 2. Cuando ustedes entren al perfil de 12 y 2, van a ver unos circulitos. Clique encima. Ahí ya estamos en contacto. Nos escucha en vivo y puede, además, a través de esa misma vía, participar con nosotros al aire. Estamos en vivo a través de la 91fm.com y de nuestra revista digital, que es 12y2.com. Una forma rápida de actualizarse. Si usted quiere actualizarse, pase por la página y ahí está toda la información que compartimos al aire, la descargamos en esa revista digital. A todos bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Para ponernos al día, empezando con todos los temas que van circulando, el Poder Ejecutivo ha dispuesto ya la creación de una comisión especial que va a coordinar los procesos administrativos y legales. Todo lo relativo a la fusión de los ministerios, en este caso de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. De acuerdo con el decreto que fue firmado por el mismo presidente Luis Abinader el 7 de octubre, la comisión estará integrada por el ministro de Educación Ángel Hernández o un representante de él, el titular del MESID, que es Franklin García Fermín, o un representante, estará el ministro de Administración Pública y el comisionado para las reformas del Estado. Es una comisión que deberá gestionar todo lo que implica todo el proceso de transición para fusionar estas dos instituciones o estos dos ministerios que son el Ministerio de Educación y el MESID. También tienen que elaborar y ejecutar un plan de integración que incluya la consolidación de estructuras administrativas, todo lo que tiene que ver con gestión y con todos los programas que están por separados, pues bueno, optimizar esos recursos, realizar un diagnóstico de la organización y todos los programas del MESID para hacer las adecuaciones que sean necesarias a la naturaleza del ministerio que va fusionado, que es lo que ha propuesto el Poder Ejecutivo. En otros temas, bueno, de la misma manera también ellos hablan que quieren promover una visión un poco más unificada y coherente de la educación. Hablan de que quieren que abarque desde la educación inicial hasta la educación superior y la investigación científica. Todo esto, y según ellos dicen, en un marco de respeto a los principios y a los valores que deben guiar el desarrollo educativo nacional. Que así sea. Ahora hablemos de cifras que continúan preocupándonos de alguna manera. Por el Día Internacional de la Niña, que se conmemora cada año en fecha 11 de octubre, para crear un poco de conciencia sobre la situación de las niñas, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha dicho que República Dominicana está enfrentando grandes desafíos o desafíos significativos en cuanto al tema de la maternidad temprana. Eso es casi una pandemia en nuestro país y la verdad es que a pesar de que se han hecho pequeños esfuerzos para educar a la población y hay programas de educación que están corriendo en este momento, creo que debe tratarse de una política de Estado y trabajar desde la raíz y con un equipo conformado para obtener resultados. Pero también habla UNICEF de la alta tasa de natalidad en adolescentes. Según lo que dicen las cifras, este informe de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, el 20% de las mujeres de entre 15 y 19 años ya han tenido un hijo. Esto es grandísimo. Estamos hablando de un 20% de niñas que ya antes de cumplir los 19 años ya han tenido un hijo nacido o están embarazadas de su primer hijo. Es una cifra alarmante, señores, y refleja lo que hace mucho estamos diciendo a través de medios de comunicación. Hay que fortalecer las políticas de educación, hay que hablar de educación sexual y reproductiva en nuestro país, y tienen que haber políticas de Estado que trabajen un tema que ya hace muchos años es preocupante. La tasa de fecundidad en adolescentes en el país es de 77 nacimientos por cada 1,000 mujeres de entre 15 y 19 años y la coloca o nos coloca a nosotros en las más altas de América Latina. Pero además, este informe presenta que el 15% de las mujeres dominicanas comienza su vida sexual antes de los 15 años. Esto subraya una emergencia. Tenemos urgente que implementar programas que sean efectivos desde la prevención y dar apoyo a estas jóvenes. Todavía seguimos esperando del gobierno de este y de todos un trabajo real con políticas de Estado para proteger a las niñas y a las mujeres en nuestro país. Es una gran deuda que todavía existe. En otro tema, Germania Montaz, ella es fue subdirectora de la DGI, ha ofrecido un análisis sobre uno de los aspectos de la ley de modernización fiscal. Recordemos que se presentó recientemente, el gobierno la presenta y explica que la obligación que se quiere aplicar para que los empleados con ingresos superiores a los 624,000 pesos anuales rindan una declaración de bienes, que es complicar aún más, pero ellos hablan de que eso va a representar una duplicidad de información, y es así, pero además generaría costos adicionales tanto para los trabajadores como para la DGI. Esto se debe a que los empleadores ya están obligados a reportar mensual y anualmente los salarios y retenciones que realizan a sus empleados. Eso existe un formulario que es el IR3, que es el formulario de tributación. Pero la propuesta plantea que los empleados con salarios superiores a los 624,000 pesos anuales deben realizar esta declaración jurada de bienes e ingresos una vez al año. Esto es una medida que estoy de acuerdo con Montaz, es innecesaria porque está la información, ya se reporta periódicamente por los empleadores. Recordemos que hace unos días el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, justificó la disposición durante la presentación del proyecto de ley y dice que el país tiene una de las tasas de recaudación de personas físicas más bajas de la región. Estamos en un 10% cuando el promedio de los 38 estados de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico es de un 24%. Y yo creo que tanto el ministro de Hacienda como todo el gobierno debió empezar trabajando desde la búsqueda de los evasores y de aquellos que no pagan impuestos y nunca han pagado impuestos. Para mí es desincentivar a aquellos que estamos formalizados hace muchos años y que sostenemos este país. Es desincentivar porque al final lo más cómodo para cualquier gobierno es decir, bueno, los que están formalizados, los que son responsables, vamos a cargarlos más porque necesitamos más dinero, pero más del 50% de la población no paga impuestos en este país. Entonces hay que salir a buscarlos, hay que salir a buscar a esos evasores antes que tomar decisiones de seguir presionando a una clase que ya está de por sí muy cargada. Vamos a darle importancia a un día como hoy, porque hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Esto se conmemora cada 10 de octubre. El propósito de esto es crear conciencia, movilizar esfuerzos a nivel global en favor de la salud mental. Esta fecha se estableció en el 1992 por la Federación Mundial para la Salud Mental. Es una organización a nivel internacional que está dedicada a esto, a la promoción de la salud mental y a la defensa de los derechos de las personas que padecen cualquier trastorno mental. Desde esa época, o sea, desde el 92, el 10 de octubre se ha consolidado como una muy buena oportunidad para que abordemos los problemas relacionados con la salud mental, tanto en el ámbito personal como colectivo, pero también para que le saquemos un poco el estigma al tema de la salud mental. En la República Dominicana, en nuestro país, la salud mental está enfrentando retos muy significativos, está acentuado por temas o factores sociales, por temas económicos que están afectando a gran parte de la población. No podíamos dejar pasar este día sin hablar sobre esto. Tenemos vía telefónica al doctor José López Mena, él es especialista en psiquiatría preventiva, que me encanta. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Hola, gracias a ustedes y gracias a ti por el espacio, sobre todo en un día tan importante para nosotros los psiquiatras y los psicólogos, que es el 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. Este año se celebra con el tema de hacer conciencia y quitar el estigma, pero sobre todo también en la parte laboral.
Claro, totalmente. Doctor, ¿cómo usted ve en este momento, según lo que recibe en consulta y según su experiencia, cómo está el tema de la salud mental en nuestro país?
Gracias a Dios, la gente ha ido haciendo conciencia, ha ido buscando ayuda, vamos a decir que a temprana edad y a temprana presentación de los signos y síntomas de los cuadros psiquiátricos, ya que el estigma que recibe cuando alguien dice que va al psiquiatra, y por eso este año se celebra con el tema del trabajo, para crear conciencia que dentro de los mismos colaboradores o los mismos prestadores de servicio pueden existir personas con alguna condición de salud mental, no estigmatizarla, no aferrarla, ya que muchas veces cuando uno va a emitir una licencia existe el temor de ser llevada esa licencia de parte de un psiquiatra y que pierda el trabajo o que se mire de una manera extraña.
Estigma. Exactamente.
Pero ha ido en aumento, en términos, dando la respuesta, ha ido en aumento. Uh-huh. Es triste porque cada vez a temprana edad vemos personas con necesidades o con diagnósticos psiquiátricos, y esto llama la preocupación de la población psiquiátrica de qué está pasando socialmente y culturalmente, que ha cambiado este comportamiento, y de que ya las edades a lo que uno veía diagnósticos están siendo más tempranos.
¿Tiene algo que ver todo esto con lo que vivimos en la pandemia? Te pregunto porque recuerdo que hablábamos de salud mental en medio de la pandemia y muchos profesionales decían, prepárense para la próxima pandemia, que va a ser un tema relacionado a la salud mental.
Definitivamente la pospandemia ha sido como una epidemia, todos los temas de salud mental. Eso despertó porque hay que ser consciente que todo el que ha tenido la carga genética, ese evento traumático que vivimos durante casi 4 años, pues despertó esa genética, y nos hemos quedado con esa distancia a veces social que se perdió por el tema del aislamiento, la pérdida, muchas de las pérdidas que se tuvo de trabajo, pérdidas económicas, pérdidas familiares, duelo no resuelto, todo eso ha llevado a situaciones psiquiátricas. Igual también hubo mucha alteración del patrón del sueño, ya que la casa se convirtió en un aula, se convirtió en una oficina de trabajo, y el cerebro no podía separar esos espacios y entender de que la cama era para descansar. Y hemos visto aumento en trastornos como los trastornos de ansiedad y los trastornos del sueño.
Okay, ¿cuáles son los principales factores sociales y culturales en nuestro país que pudieran influir en la salud mental de la población? Y cómo la psiquiatría, que me encanta que hablemos desde la prevención, ¿cómo la psiquiatría preventiva puede abordarlos?
Mira, los factores socioculturales que nosotros tenemos, muchas veces las personas piensan que las enfermedades mentales son de un tipo de población. Realmente la mente y la enfermedad mental no respeta sexo, raza,
no,
color ni clase social, por lo cual la cultura también influye mucho, en la parte religiosa también influye mucho, sobre todo en si presenta o no ideas de hacerse daño, ideas suicida, que el 10 de septiembre fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El consumo de alcohol y de otras sustancias ilícitas también ha hecho estos aumentos en los temas de debut con...
Uy, se nos fue el doctor. Vamos a ver si podemos conseguirlo nueva vez. Parece que hubo una situación ahí. Estamos, para los que acaban de sintonizar, hablando sobre salud mental a propósito de que hoy, 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Salud. Les comentaba que esto se establece así en el año 1992. Este año, y tal como estaba diciendo el doctor, se está trabajando mucho con liberar el estigma alrededor del tema de la salud mental, porque es que una persona le diga a usted que está yendo al psicólogo o al psiquiatra no significa que ya usted va a estigmatizar a esa persona como una persona loca. No es así, es un problema de salud. Cuando usted se rompe un brazo, nadie dice que ya usted no sirve para nada. Es un tema de salud y así debemos abordarlo. Ahí tenemos al doctor José López Mena, nueva vez con nosotros, especializado en psiquiatría preventiva. Estábamos hablando de los factores psicosociales que influyen en el tema de la salud mental en República Dominicana.
Te comentaba lo del uso de sustancias, de que hoy en día se ha romantizado el uso sobre todo de la marihuana, de se uh-huh. ha buscado la forma de justificarla y decir que de manera medicinal, pero lo que hemos estado viendo en las consultas son brotes psicóticos y trastornos del estado de ánimo secundario al uso de sustancias. Y lo que tú dices de la prevención de salud mental, lamentablemente los gobiernos no quieren invertir en estos temas. Fíjate que el día de hoy pasa casi inadvertido de que no hay ninguna campaña, no hay ninguna valla, no hay nada absolutamente que te recuerde que la salud mental es un problema y que es un problema de salud pública. Asimismo, como se aborda todas las otras enfermedades, se debe de visualizar la persona que tenga alguna condición de salud mental y sobre todo que tenga derecho al acceso a tanto al servicio como a los medicamentos.
Completamente. ¿Qué estrategias de psiquiatría preventiva entiendes tú que son más efectivas en la promoción de la salud mental, sobre todo en comunidades vulnerables en nuestro país?
Mira, el llevar el mensaje en palabras llanas, el poder ejemplificar cuáles son los signos y síntomas que te pueden llevar a una sintomatología, a una enfermedad mental, de que asimismo como se habla la detección temprana del cáncer de mama, que este mes también se celebra todo lo que tiene que ver con prevención de cáncer de mama, y se crean campañas de concientización sobre cuáles son los signos y síntomas que se presentan con este tipo de patología, asimismo hacerlo con las enfermedades mentales, sobre todo lo que es el insomnio, que es lo primero que aparece, el no poder dormir, que altera y siempre hay veces que agotan, dependiendo de la parte cultural, agotan ir a brujos, sacerdotes, entendiendo de que hay un componente religioso o mágico religioso con la enfermedad mental, y estamos tratando de quitar eso, de entender que, como tú decías, asimismo cuando tengo un dolor, una fractura, una molestia, acudo al médico sin ningún inconveniente, asimismo si tengo insomnio, si tengo pensamientos intrusivos negativos, saber que para eso estamos los psiquiatras y que no vamos a ser los adictos.
¿A quién se le ocurre, por ejemplo, una persona que se rompió un brazo, decirle, ven, vamos a levantar pesas? Como le dicen, por ejemplo, a una persona que está en un proceso de depresión, párate de esa cama, muchacha, deja el show. Es un problema de salud y tenemos que verlo así. ¿Cómo podemos nosotros fomentar la educación sobre este tema de salud mental en la población? ¿Y cómo la gente puede identificar cuáles son las cosas que son banderas rojas o alguna alerta para visitar a un especialista de psiquiatría o de psicología?
Sobre todo en las personas jóvenes, el alejarse del uso de sustancias, y hago énfasis porque lo que nos llega a la consulta siempre va acompañado de uso de sustancias, tener buenos hábitos de vida saludable, así mismo como hablan los cardiólogos, los endocrinólogos, de hacer ejercicio, comer saludable, respetar tus 8 horas de sueño, todo eso nos lleva a una vida completamente saludable y asimismo una vida mental. Saber poner límites emocionales, de que si yo entiendo que algo me va a hacer daño o alguien me va a hacer daño, yo poder decir no sin sentir culpa, y sobre todo el respetar los espacios, el entender que también tener actividades socioculturales, extracurriculares, también fomenta la salud mental, y el pasar tiempo en familia, que también a veces se nos ha olvidado, nos hemos enfrascado en ser productivos, hiperproductivos, y nos alejamos un poquito de lo que está pasando dentro de nuestro hogar.
Claro, definitivamente. En tu experiencia, ¿cuáles son los mayores obstáculos en la República Dominicana para trabajar desde la prevención? Y si tú entiendes que hacen falta profesionales de la conducta para la demanda que tenemos hoy en día.
Nosotros somos alrededor de 350 psiquiatras para 12 millones de habitantes. Donde hay más carencia donde hay más carencia del profesional en la parte de la unidad de atención primaria. O sea, en atención primaria lo que se implementó fue educar a las enfermeras y a los médicos para que pudieran hacer detección temprana de cualquier diagnóstico por lo básico, depresión, bipolaridad, esquizofrenia, insomnio, ansiedad, y poder referirlo a un hospital de segundo nivel, pues el acceso al servicio a veces toma un poquito de tiempo en conseguir las consultas a nivel público, la cobertura de los seguros a nivel privado, y sobre todo también el acceso a la parte de los medicamentos, que es sumamente importante.
Y no hay acceso a ellos.
Costoso. Cuando, o sea, es una lotería de que el seguro te lo quiera cubrir o no, entonces son cositas que hay que seguir creando la sensibilidad y sobre todo lo que tú dijiste, prevenir. O sea, de si yo saber que no estoy durmiendo bien y esto me puede desencadenar cualquier otra enfermedad, porque no solamente la mental, salir y buscar ayuda a tiempo, que en medicina todo con tiempo las soluciones son menos costosas.
Es así. Hice un ejercicio. Tú dijiste que hay 300 y tantos psiquiatras en el país. Eso equivale a 34.285 pacientes por psiquiatra. Eso es imposible. No hay forma de poder trabajar con tantos pacientes.
No, y de esos 350 no todos estamos a nivel público, o sea que el número es mucho más bajito, y de igual forma el número de camas de disponibilidad para internamiento es muy por debajo de lo de la población existente, que siempre tenemos esa carencia al momento de tener que referir un paciente al sector público para ser ingresado, de que no hay el espacio o tiene que esperar, y muchas veces estas urgencias no pueden esperar.
Doctor, muchísimas gracias por darnos un poco de información alrededor de este tema. Un placer hablar con usted.
Igualmente, gracias por la sensibilidad con estos temas. Feliz día.
Siempre. Un abrazo grande, el doctor José López Mena, especializado en psiquiatría preventiva. Tenemos que seguir hablando de este tema. Si ustedes quieren seguir al doctor, pueden buscarlo como @JLópezMena. Tenemos un país que no aborda este tema con la seriedad que requiere. Una sociedad enferma a nivel de salud mental. Es una sociedad que va en decadencia. Tenemos que prestarle atención. Tenemos que ver incluso ejemplos que hemos tenido. El caso que conmovió a toda la sociedad dominicana de una madre que le quita la vida a su hijo, a su hija, perdón, enfrente de su segundo hijo. Era una persona que evidenciaba hace mucho tiempo que tenía serios problemas de salud mental. Incluso su esposo dijo que la llevó a una emergencia con toda la ignorancia, porque no tiene la información sobre temas de salud mental, la lleva a una emergencia, y evidentemente las personas que están en esos hospitales no están preparados para identificar problemas de salud mental. Y no la atendieron, dijeron que eso no era una urgencia. Esa señora se fue para su casa y al día siguiente ocurrió el hecho tan trágico del que todos fuimos testigos. Hace falta mucho trabajo. Ojalá y el gobierno, pero no con pequeñas acciones, sino sentados en una mesa de trabajo, se sienten a ver de qué manera pueden habilitar más espacios, que los seguros cubran los medicamentos, que desde el Estado hayan herramientas para las personas de escasos recursos y que se siga educando en los temas de salud mental. Tenemos que seguir abriendo esta conversación. Y a propósito del Día Mundial de la Salud Mental, recuerden que tenemos un podcast de Karina y Sergio After Dark. Esto nace en la pandemia en vista de la necesidad que había de hablar de esto. Ahí hay más de 130 episodios. Puede conseguirlo, escucharlo, compartirlo con quien usted entienda que lo necesite, y se puede encontrar con episodios como este.
After Dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones, que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
Apague el gas. Cerré la puerta con llave. Guardé los documentos.
Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer, porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes, y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar, porque tengo la duda patológica de esto.
Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark lo pueden conseguir en Instagram. Ahí consiguen la cuenta y hay un enlace directo. Si no, pueden buscar en nuestra página 12y2.com un enlace de nuestro podcast que lo lleva directito a todo nuestro contenido. En otro tema, los resultados del conocimiento de la medida de coerción en el caso Camaleón, que imputa a Hugo Veras, ex director del Intran, y a Jochi Gómez, presidente de la empresa Transcor Latam, y otros 5 imputados, se dará a conocer ver en el día de hoy a partir de las 3 de la tarde. La jueza es Fátima Veloz, del Distrito Nacional. Ella se reservó el fallo ayer, luego de más de 7 horas de audiencia, la que decidirá si los imputados son enviados a prisión preventiva, como solicita el Ministerio Público, contra esta supuesta red, como le llaman, Camaleón, que alegadamente estafó al Estado con más de 1.317 millones de pesos a través de un contrato para invertir la red semafórica del Gran Santo Domingo, que seguimos entendiendo que hay cosas que todavía hace mucha falta explicarlo. Ya veremos en el juicio qué pasa con eso. En las internacionales, más de 3 millones de hogares, Dios mío, las imágenes son terribles. En Florida están sin electricidad por el paso de Milton, millones de personas sin electricidad. Por suerte es un huracán que se ha debilitado a categoría 1, pero aún es muy peligroso. Ha provocado fuertes inundaciones en el estado del sureste de los Estados Unidos, que aún se estaba recuperando de un desastre que causó el ciclón Helen o Helene, que fue 2 semanas atrás. El Centro Nacional de Huracanes informa que Milton tocó tierra cerca de Siesta Key, en el condado de Sarasota. Eso es en la costa oeste de Florida. Entró como un huracán de categoría 3 en una escala de 5 y durante la noche se registraron vientos extremos de hasta 165 kilómetros por hora. Incluso se avistaron tornados en la costa este del estado. Desde aquí nuestras oraciones para todos los que están en Florida. Un grupo de abogados encabezados por Ramón Emilio Hernández y Máximo Hinoa Jaime, en representación del ciudadano Luis Ventura Sánchez, han presentado una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que declara la necesidad de reformar la Constitución de la República. Les explico, estos accionantes lo que argumentan es que la ley vulnera disposiciones esenciales de la Carta Magna, porque omite el referendo aprobatorio que exige la Constitución para ciertos cambios fundamentales. La ley propone modificar artículos claves de la Constitución, incluyendo todos los relacionados con la autonomía del Ministerio Público, la composición del Consejo Nacional de la Magistratura y la unificación de las elecciones. Sin embargo, los abogados aseguran que conforme a un artículo de la Constitución, específicamente el 272, estas reformas deben ser sometidas a referendo cuando afectan aspectos fundamentales del sistema constitucional. Finalizamos recordándoles nueva vez que tenemos Karina y Sergio After Dark a propósito del Día Internacional de la Salud Mental. Hoy se conmemora ese día para recordarnos lo importante que es, lo neurálgico que es cuidar nuestra salud mental. De esta manera iniciamos, seguiremos con todo el contenido hasta las 2:30 de la tarde. Bienvenidos a todos, ya regresamos con más.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 262.
Estamos en nuestro cafecito de las 12, como cada jueves, siempre traemos un cafetero conocido por ustedes. Hoy nos vamos a tomar un café con la actriz, productora, directora de teatro, María Castillo, que está con nosotros. Hola, María.
Hola, hola para todos. Encantada de estar aquí tomándome este café.
María, qué bueno tenerte por aquí. Siempre nos alimentas el alma cada vez que pasas por el programa.
Ay, qué lindo.
Yo no sé si hemos desarrollado como un sexto sentido con el tema del café, María, pero hay gente que tú hablas con ellos, la ves, interactúas y dices, esta persona es cafetera. Tú eres cafetera.
Pero claro, soy cafetera.
Claro. Cuéntanos un poquito cómo comienza tu relación con el café.
Bueno, cuando yo era como de 3 años, mi mamá se levantaba muy temprano a preparar café que se iba a llevar mi papá, que era contratista de carreteras y de cosas, y se iba, ¿no?, a sus asuntos. Entonces, mientras ella hacía el café, yo siempre me he levantado muy temprano, quizás por eso. Mientras ella hacía el café, ella me iba enseñando versos y la lectura. Por eso yo a los 3 años ya podía leer. Fíjate tú, el olor del café para mí es poesía, es mi mamá, soy yo trazando las letras en una caligrafía con ella, pero solo ella y yo en la cocina.
Mira qué lindo.
Es un bellísimo recuerdo que me trae el café.
Ay, qué bello. ¿Tú con azúcar o sin azúcar, maestra?
Bueno, con azúcar. He tratado sin azúcar, pero con stevia, digamos. O con algo que se le parezca.
Ah, bueno, pero está bien, stevia.
Para equilibrar con la galletita, que le pongo una galletita María o algo.
Claro.
Un bomboncito. Algo.
Claro, es riquísimo. Yo lo que hago, María, es que cojo como un trocito de pan, lo tuesto y entonces lo mojo con el café. Y entonces,
tú no bebes café, tú comes pan con café.
Exactamente. Como eso también te viene de la infancia. A mí también me lo daban así.
Sí, por supuesto. El pan sobao y el pan de agua que se le ponía al café antes. Si tú tuvieras la oportunidad, María, de sentarte con una personalidad del mundo, viva o que ya falleció, que cambió como el rumbo de la humanidad, ¿con quién tú te sentaras a tomarte un cafecito y qué tipo de café le dieras?
Bueno, ahora me interesa mucho la psicología, siempre me ha interesado la filosofía, pero yo me bebería un café con, no sé si tiene que ser como con alguien que cambió la humanidad. Ya como que veo mejor tomarse un café como con una persona más cercana, porque entonces me pondría como en onda para impresionarme. Tomaría un café con la Madre Teresa, cosas así.
Ay, mira qué lindo, claro. Ese sería un café muy interesante.
Pero la Madre Teresa no sé si bebía café.
Bueno, eso tendríamos que asegurarlo. María, hablemos un poco de ti, un poco de tu historia dentro del teatro. ¿Cómo comienzas tu carrera del teatro? ¿Qué te motivó a seguir toda la vida este camino?
Bueno, eso mismo nació ahí con ese café, porque luego en el colegio yo comencé, mi debut fue con el romance de la Virgen Pura, Camina la Virgen Pura de Egipto para Belén, eso que estaba, esos romanceros que habían en los libros. Uh-huh. Entonces, como yo podía leer tan temprano en las veladas del colegio de Fátima, yo me recuerdo interpretando ese poema completo. Ya luego, en la escuela también me llevaban a Radio Televisión Dominicana a declamar. Mi profesora Fiume Gómez, que era mi profesora en la Escuela Paraguay en Ciudad Nueva, cuando yo estaba en cuarto, me llevaba así con unos risitos, me pasaba a buscar porque ella también vivía por ahí, y me llevaba a Mundo Escolar en Radio Televisión Dominicana. Y ahí yo, ya con 8 años, ajá, estaba también declamando. Y ya a los 13 entré a la escuela y,
qué lindo,
y ya todo es historia. Ya de ahí no me separé más del teatro. Y nada, aquí llevo 50 años bregando este caso.
¿Nada más?
Sí.
Solamente 50 años. ¿Y qué proyectos, María, tú sientes que te han marcado más en tu trayectoria como actriz y como directora?
Bueno, fíjate que para mí, Los Miserables, por ejemplo.
Uf, yo lloré.
Y siempre lo recuerdo. Fue un reto muy importante porque era un musical muy complejo, muy extenso, y con las condiciones en que trabajamos aquí en los teatros, aunque tuvimos un año ensayando, al llegar en tan pocos días, ensamblar todo aquello, fue una locura.
Una locura, pero quedó espectacular. Yo recuerdo que lloré en ese musical.
Sí, todo el mundo lo recuerda así, tenemos muy buenos recuerdos de la receptividad de la gente, y por eso digo que es mi mayor reto, porque tuvimos que amanecer muchas noches, yo estaba ya al borde de un colapso, pero lo hicimos.
Y los mayores desafíos, ahora que hablas de cómo se hace teatro aquí, ¿cuáles son los mayores desafíos que has enfrentado a lo largo de tu carrera hasta ahora?
Yo creo que permanecer es un gran desafío. Yo nunca he estado fuera del escenario. A mí solo me sacó la pandemia. Cuando yo estuve embarazada de mi hija, estuve hasta los 8 meses actuando con unos taquitos ahí corriendo por el escenario, que mi marido me quería matar porque realmente la barriga estaba muy grande, seduciendo a Alfonso Rodríguez. La obra comenzó un año antes, el ensayo, yo toda plana. Y nos dilatamos tanto ensayando que me casé, salí embarazada, pasó de todo.
Ah, bueno.
En esa época podíamos pasar hasta 2 años ensayando una obra, te lo aseguro.
Wow.
Nos gustaba mucho ensayar realmente, y esa es la verdad. Entonces, cuando ya vinimos a estrenar, porque fue la obra con que se estrenó Nuevo Teatro, la sala, eso nos hizo esperar, y mi barriga creciendo. Y aquella escena de seducción, yo parecía como como una mesita de noche, oye, parecía yo.
El diantre.
Seduciendo a aquel señor en un kiosco, en una obra brasileña. Claro.
Pero fíjate, como esas experiencias hoy en día uno las recuerda con cariño, con cierta soltura, con alegría incluso, pero en aquel entonces representó un problemazo para ti.
Bueno, pero fíjate que yendo a lo de permanecer, yo parí a mi hija Daniela y amamantándola en mi casa comencé los ensayos de baño de damas.
Ah, bueno.
O sea que
bueno.
Con ella, los ensayos eran en mi casa y en los cacicajos, pues las actrices venían a casa y ya luego la ponía su cargador en la butaca de al lado, en Nuevo Teatro.
Sí.
Monina Sola y yo, que íbamos juntas.
Qué chulo.
Y yo la pasaba a buscar y yo ponía a la niña ahí y la niña tenía que, después le daba fiebre o lo que fuera, tenía que estar allá obligada.
¿Cuántas historias?
Eso ha sido el mayor reto, permanecer y estar todavía.
Sí, sí.
Estar.
Sí, sí.
O sea, haber visto estos últimos 50 años, haberlos vivido, excepto cuando no estaba aquí en el país, y seguir todavía en el gusto del público, porque si no, ya me hubieran sacado. Tú sabes que
claro,
en general el público es quien decide si tú sigues o no. Si tú haces una obra y la gente sigue yendo a verte, yo tengo espectadores que recuerdo desde que debuté en la obra Los Clavos, hace 50 años. Natasha, wow, Sánchez, por ejemplo, es una de ellas. Ella no ha dejado de ir a verme y yo la recuerdo, recuerdo su cara entre el público.
¡Ay, qué bella!
Y te puedo identificar así otras personas. Entonces, ese para mí es el mayor reto de un artista. Haber permanecido, nunca haber salido de tu oficio, ni que tu oficio te haya sacado, y que seas tú quien elija,
claro,
cuándo vas a dejarlo.
Así es.
Lo cual es una decisión muy importante en la vida de un artista. Acabamos de ver a varias actrices que se han ido porque están cansadas. Yo, bueno, todavía no me siento cansada, soy menos tolerante, pero trato de rodearme de la gente necesaria, la gente idónea, y entonces padezco menos así, porque hay que padecer un poco, tú sabes.
Claro, claro, eso es humano.
Te traemos un poquito más a los tiempos actuales, lo que estamos viviendo ahora. Tenemos la grata noticia de que eres parte de Mamma Mía, estarás dirigiendo este musical Mamma Mía. A mí me encanta el musical, me encantó la historia, me encanta la música y me encantó la película. O sea que esto va a ser desde ya un tremendo éxito aquí en República Dominicana. Cuéntanos un poquito, para aquellos que no lo conocen, de qué trata Mamma Mía. ¿Y qué hace especial a este musical aquí en RD?
Bueno, Mamma Mía realmente es la historia de un trauma de abandono. Así es que yo lo estoy tratando. Es muy freudiano. Una niña que quiere casarse para que su papá venga a conocerla, porque no sabe quién es su padre. ¿Cómo descubren el diario de su madre la historia de tres hombres en el mismo momento? Ella los invita a su boda y por ahí va la cosa. Al final hay muchos temas actuales que se ventilan mucho en la contemporaneidad, como es el valor de la amistad, el empoderamiento femenino, como en el caso de Donna, el personaje que hace Denise Quiñones, que sale adelante con su hija, con su vida, con su trabajo, sola, y eso la enorgullece, pero también se quiebra cuando vuelve a ver al amor de su vida, que por un malentendido vemos al final cómo todo termina en un momento feliz. Claro, todo esto edulcorado con unas coreografías y una música que es sobre todo lo que nos atrae, que es la banda sonora de una generación y de una época y que forma parte importante de la cultura pop y nos atrae. Pero ahí hay una historia hermosísima, una historia también que nos va a llenar de nostalgia, de una nostalgia por una época que vivimos, nos va a remontar a nuestros recuerdos de juventud y a los más actuales les va a conectar. Hay un tema ahí que yo siempre le digo a los actores y al productor, que cuando aquí grabaron Chiquitica, en bachata, hicieron popular una canción que la gente, el público en general, creía que era una canción propia de ese bachatero. Uh-huh. Entonces, claro. Yo he visto unos 6 montajes, ¿no? En diferentes países y continentes, no sé qué. Y yo le digo, no, es que aquí Chiquitica es otra cosa. Chiquitica es amargue, ponle Chiquitica hasta que crezca. O sea, hay otra conexión y tenemos que crear la empatía de nuestro público en esa canción en específico. Porque en otro lugar, yo la acabo de ver en Madrid, en el Revival, no tiene la misma resonancia, ni en México, que también la vi, o sea, recientemente. Entonces, hay gente que no sabe con qué conecta, pero sienten que le provoca una emoción escucharlo. Y tenemos entonces para todo ese público unas coreografías maravillosas a cargo de Pablito, la dirección musical por Junior Lomba, la dirección vocal de Paola y la producción, claro, de José ya no presenta. El elenco está conformado por los 3 candidatos a padre. Está José Guillermo Cortines, Máximo Martínez y José Luis Germán, Luis José Germán. Está también Sofía de Lenz y Denise Quiñones, que son madre e hija, y las amigas son Carolina Jiménez, Laura Leclerc, está Laura Rivera, tenemos ahí esas 2 Laura, tenemos a Carla Hernández, también entre las amiguitas de Sofía, y parte de todo el ensamble, donde está Guillem Martin, donde está Jonathan, en fin, un grupo. Bueno, y tenemos como invitado especial a Pepe, en una aparición, un cameo sorpresa en la obra, Pepe Sierra, como actor invitado para una escena especial.
Un elenco maravilloso, detrás y delante de cámara, que es lo importante. María, ¿cuándo y dónde es?
Es en Bellas Artes a partir del 14, pero yo diría, no porque eso lo decimos siempre, que se apresuren ese fin de semana 14, 15, 16 y 17 de noviembre, porque se están agotando las boletas. No es una fórmula, es que de verdad se están agotando. Estamos muy emocionados. Es lindo que el musical esté reviviendo, ¿no? Y en general tenemos un movimiento de nuevo. El teatro musical ha resurgido de una manera potente y eso de verdad nos llena de felicidad a los que amamos y trabajamos la especialidad del teatro musical. Yo estoy feliz con eso y el público también, porque el público amante del teatro musical lo busca donde quiera que va. Y aquí lo tenemos, y otra vez con fuerza, igual que antes.
El musical Mamma Mía se presenta a partir del 14 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes, tal como dijo María. Las boletas ya están disponibles a través de Huepa Tickets. Así que rápido, porque es de verdad que se agotan, y aunque ya es el mes que viene, así asegura sus entradas. María Maestra, muchísimas gracias.
Ay, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Siempre es un placer.
Igual por aquí. Un placer bebernos este cafecito con María Castillo, que estuvo con nosotros. Hasta aquí nuestro cafecito de las 12.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Mewi, hola.
Mewi,
¿cómo estás?
¿Cómo se dijera Mewi en cibaeño? Señores, yo ando por Santiago. Oh, me perdí, pero ya me ubiqué para donde voy. Voy al centro de convenciones de UTESA porque fui invitada como panelista. Desde ayer comenzó la tercera feria de gastronomía del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.
Ay, qué bueno.
Y también de aquí de UGASA. Y uh-huh. A las 3 de la tarde estaré formando parte de todo un panel ahí con otras mujeres emprendedoras dentro del mundo de la gastronomía. Así que si está por estos lados, por allí estaré. Ahora mismo no sé dónde estoy porque me perdí.
Salven, los santiagueros, salven.
En algún lado de Santiago, yo sé que estoy.
Bueno, vamos a hacer esta semana rapidito. Esta semana de curry, ¿hoy qué preparamos, Gaby?
Vamos a hacer, que el don no me esté escuchando, vamos a hacer la mayonesa al curry que siempre hacemos en casa. Ustedes lo probaron una vez que fueron allá, que es deliciosa, es fácil, usted la puede utilizar para sándwich, la puede preparar, le dura una semana aproximadamente, si dentro de nevera, en un frasco de vidrio, y va a necesitar un huevo entero, una taza de aceite vegetal, medio ajo, medio diente de ajo aplastadito, una cucharadita de mostaza, dos cucharadas de zumo de limón, sal, pimienta al gusto. Le vamos a dar un toquecito muy leve de salsa inglesa, como dos o tres gotitas, y nuestro protagonista de esta semana, el curry, que vamos a estar utilizando, una cucharadita de curry en polvo. Nosotros la hacemos con un emulsionador. Este es el aparatito que parece como una vara y tiene una centrífuga que trabaja súper, pero también lo puede hacer en licuadora. No sé si tú tienes un emulsionador en casa. Pero
Tenía uno, ya. Pero esos son los chiquititos que se usan también para el café.
No, es como que no sé. como una varita mágica.
Claro, que tiene un motorcito, un palito y algo redondito al final.
Exactamente. Exacto, también lo puede hacer mismo. En un procesador.
Okay.
Algo que te emulsione con rapidez. Okay. En el caso de trabajarlo con el emulsionador de palito, lo vamos a colocar todo en un vaso, el huevo, el aceite, todo. El ajo que esté bien aplastadito, y vamos a incorporar la cucharada de curry ya al final. ¿Okay? Ya cuando emulsione, vamos a agregar la cucharada de curry. Si lo hace en licuadora, va a agregar todos los ingredientes menos el aceite, que lo vamos a ir agregando en forma de hilo, en movimiento. Y si lo hace también en procesador, de estos que son chiquititos, pues también puede poner todos los ingredientes juntos y él va a emulsionar. Entonces, al momento que usted agregue todos sus ingredientes y ponga el emulsionador, déjelo pegado abajo y vaya subiendo poco a poco, porque esas centrífugas lo que va a ir haciendo es que el aceite se mezcle con el huevo y te vaya creando la mayonesa. Ya cuando tú veas que está blanquito, o sea que ya se formó tu mayonesa, pues le vas a agregar esa cucharadita de curry y sigues tu proceso de emulsionar y demás. Y luego, tan simple como colocarlo en un envase de vidrio, de estos que reciclamos, de espárragos, de mayonesa, de que sea de vidrio preferiblemente, lo guarda en nevera, señores. Eso con galletitas o con los palitos ahora que tú mencionabas, Molinos del Sol, o con lo que sea sabe bueno. Nosotros lo utilizamos mucho en espárragos blancos para hacer sándwiches. Es espectacular y voilà.
Bueno, ahí está esta nueva receta propuesta por Gaby, que ustedes encuentran en 12y2.com. Busque el lugar a donde va y ya la liberamos. Muchas gracias, Gaby.
Un beso, chao.
Un beso grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día. Siempre le recomendamos que no dejen de seguir las cuentas de Voilà. Voilà es un lugar mágico. Son dos sucursales ahora, la original, que es en Altos de Chabón, y también está Café Voilà, que está en la ciudad de La Romana. Ambas cuentas están en Instagram, Café Voilà y Voilà Café. Pero además está Voilà RD, que yo les llamo mis potes mágicos, que son unos potecitos que Gabriela preparó, que si usted tiene eso en su casa, resuelve todo. Siga las cuentas y recuerden que a través de 12 y 2 también cargamos las recetas de Gaby. Hasta aquí la receta del día.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Empezamos las informaciones deportivas y no podemos hablar de deporte sin recibir a Edward Tavares. Con él vamos a hablar sobre los principales acontecimientos en el ámbito deportivo. Amigo, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Karina. Saludos a todo el equipo de Luz y Dos. Aquí estamos como un soldado nazi siempre preparado para llevarles a ustedes
muchísimas
todo
gracias.
Lo que tiene que ver con deporte.
Muchas gracias. ¿Cómo anda el deporte? Cuéntanos.
Mucha información. Faltan hoy solamente 6 días para comenzar el pasatiempo nacional, que comienza el 16. Estamos, creo que a 10. Cuando está llegando la fecha del 15, como que pierdo la noción, ¿verdad? Pero sí. Bueno, porque entonces lo que uno cobra no le da, porque ahora no. Con el paquetico este, ¿cómo se llama? La modernización fiscal.
Eduard.
Como que uno ya con el tema del dinero, como que está un poquito desencantado. Pero bueno, vamos a seguir echando para adelante. Vamos a comenzar felicitando a Thais Herrera.
Ay, Thais sí, Herrera, ayer hablamos con ella aquí nacional. En el programa. Así lo es.
Ay, qué bueno. Que la gente no sepa, que sepa que no fue nada coordinado, incluso no pude escuchar el programa ayer.
Y estuvo con nosotros aquí, pero vale la pena felicitarla tantas veces como sea necesario.
Claro que sí. ¿Y qué ha hecho Thais Herrera, una mujer digna de imitar por la muchacha que tanto imitan a falsas personas que no hacen las cosas correctamente en este tiempo de tanta música mala, tantas cosas malas? Creo que Marilady Paulino, Thais Herrera, son mujeres que tenemos que imitar. O sea, tenemos que tomarla como ejemplo, sobre todo las mujeres y todo el mundo, incluyendo los hombres.
Claro,
Thais
claro.
Se ha convertido en la primera mujer dominicana. Bueno, hace unos meses fue la primera mujer dominicana en subir el Monte Everest, el pico más alto del mundo. Pero ahora se convierte en la primera mujer y además la primera dominicana o dominicano, la primera persona nacida en la República Dominicana que sube la cima de las 7 montañas más altas del planeta. Estamos hablando de que la última fue la del Haya, el pico más alto de Oceanía, por allá por Indonesia, y con esto completa una serie de montañas, la más altas del mundo, y definitivamente eso, para hacer lo que ella hizo en el Monte Everest, mire, hay que tener, no voy a decir aquello.
Mira,
bien
bueno,
puesto.
Yo le digo, pero hermana, ¿cómo es que usted lo logra? Es difícil, sí, es difícil.
Y yo te digo, discúlpame, echame un bomboncito ahí, Karina, porque hace 13 años yo subí junto a un amigo francés, Felipe Rey, un dominicano, Juan Manuel Cuervo, una de las montañas más altas de lo que tiene que ver con Francia, que son los Pirineos Orientales.
Claro.
Pero fueron 5.200 metros de altura, no recuerdo bien exactamente, pero fue una travesía que yo la tengo en mis redes sociales y ha sido la cosa. Incluso la embajada francesa no iba a reconocer porque decía en ese momento que eran los primeros dominicanos en subir los Pirineos Orientales. Y lo hicimos nosotros, o sea que yo
eso
puedo
debe
ser.
Haber sido una experiencia hermosa.
Tremenda, tremenda. Te la voy a poner la foto para que certifique, por favor, Karina. Te la voy a poner en el WhatsApp para que vea y certifique que en verdad lo hice. O sea que yo puedo decir que soy colega de Thais Herrera.
Claro,
Karina.
Pero claro, totalmente. Yo soy colega de Nicole Kidman, yo soy colega de. Pues, yo he hecho películas.
Ah, exactamente. Entonces me voy a dar ese bombo. Entonces,
sí, señor.
También hoy amanecemos con una noticia un poco triste, aunque la sabíamos desde hace ya mucho tiempo. Yo me declaro fanático enfermo de Rafael Nadal. Yo soy fanático.
Aunque yo soy de Djokovic, hay que reconocer que Rafael Nadal es Rafael Nadal.
Bueno, si hablamos de tenis, hay que hablar de Djokovic, de Federer y de Rafa Nadal, que claro, son los únicos tres tenistas de la historia que sobrepasan los 20 títulos de Grand Slam, que son los eventos más grandes del tenis, que se llevan a cabo cada año. O sea, cada año son 4 Grand Slam, que son el US Open, el Australia Open, el Wimbledon, que es el más importante, y el Roland Garros de París. En París, para que ustedes tengan una idea del dominio de Rafa Nadal en el Roland Garros, nadie ha ganado más un evento que Rafa Nadal el Roland Garros de París. De los 20-tantos títulos Grand Slam, 22, él ganó 14 títulos en París. Por eso lo vimos en la ceremonia de apertura, de las Olimpiadas junto a Serena Williams, aquel recorrido por el río Sena. A Rafa lo aman en París y en el día de hoy oficialmente anunció su retiro. Lo veníamos esperando, este retiro de Nadal, por lo que habíamos visto de él, lo que lo seguimos bien de cerca. Sabemos la gran calidad humana que es Rafa. Primeramente, posiblemente, no sé si está de acuerdo conmigo, Karina, el mejor atleta de España en su historia. Yo lo coloco número uno. Hay muchos, Fernando Alonso, para mencionar algunos, pero Rafael Nadal definitivamente está entre uno o dos o tres en el top three.
Claro,
en el top three de los mejores atletas de la historia de España, y está en el top three de los mejores tenistas de la historia, definitivamente. Entonces,
es así.
Rafa se marcha por la puerta de adelante, por la puerta grande, como uno de los grandes tenistas de la historia, porque además él tiene su academia por allá por Mallorca, donde él nació, la isla de Mallorca, que pertenece a España, y además ayuda. Es un tipazo dentro y fuera, y tiene inversiones aquí en la República Dominicana, en el sector inmobiliario también, en el este del país. Entonces, qué bueno que Rafa se va por la puerta grande del tenis. Entonces, en lo que tiene que ver con Grandes Ligas, buena noche tuvimos series finalizadas, la primera que es la de los Mets y los Phillies. Los Mets es el equipo, como esos equipos cuando están como que no le gana a nadie, como que vienen de menos a más y se le atraviesa lo que sea por el medio y los rompen. Eso hicieron los Mets con los Phillies. Recuerde que los Mets clasificaron en el último día de la temporada, incluso hubo que irse a una cartelera extra al día siguiente para definir su pase a los playoffs. Barrieron o le ganaron la serie a los Phillies de Filadelfia, que ganaron la división del este ampliamente, y ahora están sentados esperando o a los Dodgers o a San Diego para iniciar la serie de campeonato de la Liga Nacional. Ahí hay un muchacho, Karina, se llama Mark Vientos, que es de madre nicaragüense, padre dominicano. No recuerdo, a la gente que sí se recuerda, porque no recuerdo si es el papá dominicano y la madre nicaragüense o viceversa, que él nació en New Jersey, pero es de ascendencia dominicana. Incluso él dice, soy dominicano y me gustaría jugar en el país, me gustaría representar con los Mex, que ha estado batiendo muchísimo. En este momento batea cerca de 429. Entonces vamos a investigar un poquito más sobre él, sobre su intención de jugar en el país. Pero ha impresionado bastante en este playoff, aunque el hombre del playoff para los Mets ha sido Francisco Lindor, que anoche conectó de Grand Slam, y repetimos, están esperando, pues mañana, gane y que gane mañana San Diego o los Dodgers, avanza a la serie de campeonato contra los Metropolitanos de Nueva York. Hoy podrían terminar dos series, que son la de el conjunto de Detroit contra los Guardianes de Cleveland. Esa serie está 2-1 favoreciendo a Detroit. Si gana Detroit, avanza a la serie de campeonato. Y también podría terminar la otra serie de la Liga Americana, que es la de los Yankees y los Reales de Kansas City. Si ganan los Yankees, que ganaron anoche, avanzan a la serie de campeonato. O sea que los dos, esos dos que van a la serie de campeonato, el que gana se enfrenta a que gane en la Liga Nacional en la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas.
Genial. ¿Qué otra cosa que se nos queda, Edward?
Bueno, faltan 6 días para que comience el pasatiempo nacional. Muchos liceístas están contentos.
¿Y por qué liceístas? Sí, sí. ¿Por qué liceístas? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque llega Juan Francisco nuevamente. Juan Francisco, que es el líder histórico en cuadrangulares. Ayer se anunció un movimiento sorpresa del equipo azul, de nuestro primo Audo Vicente, que es el gerente general. Ya Juan Francisco no está en su mejor momento, pero hay que destacar que es una figura insignia del béisbol dominicano. Es el líder en cuadrangulares en la historia. Había estado con Licey, los números principales, los récords lo logró con Licey, luego fue de regreso a San Francisco y ahora está de vuelta al equipo azul. Yo pienso, no he hablado con Audo sobre este tema, pero sí, yo pienso que es como una forma de homenajearlo, de que él juegue su último año en la Liga Dominicana y se retire con el uniforme de los Tigres del Licey, lo que sería un gran gesto para un hombre que dio tanto al béisbol en esta pelota invernal y que tiene tantos récords ofensivos, sobre todo, por ejemplo, este de cuadrangulares, como Juan Francisco. Sería un bello gesto del equipo de los Tigres del Licey.
¿Y qué va a decir de las estrellas?
Bueno, las estrellas, vimos ahí en línea la conferencia de prensa. Siempre no, la gente, los estrellitas no pelean porque nos invitan a la conferencia de prensa, como es en San Pedro, muchas veces no asistimos. Vimos ahí a Aguiló, el cuerpo de coaches, el dirigente, la gerencia del equipo verde hizo su conferencia de prensa recientemente, donde se anuncian grandes jugadores. Las estrellas definitivamente tienen un equipo en el papel, porque siempre decimos en el papel, muchas veces esos equipos que tienen tanto talento, muchas veces no pueden aglutinar la química, la mística, y otros que tienen menos, entonces lo hacen. O sea, en el papel las estrellas tienen un equipazo. Esperamos que así se desarrolle durante todo lo que tiene que ver con la temporada regular y que puedan avanzar a la serie de playoff.
Que así sea, Edward. Muchísimas gracias. Un abrazo grande desde aquí.
Igualmente. Te voy a mandar la foto.
Por favor, escríbeme, que te tengo que mandar algo también. Escríbeme por ahí.
Excelente. Muchas gracias a todos.
Un abrazo. Edward Tavares estuvo con nosotros en Deportes. Recuerden que pueden conseguir a Edward a través de su cuenta @etavares, terminado en Z, etavares31, y hasta aquí Deportes en 12 y 2. Let's go. estamos en una conversación que de seguro a ustedes le va a interesar. Recibimos en cabina a nuestra amiga Marion Castillo de Marion Autos y a Lisette Alcántara y Wilson Alberto de Van Reservas. Vamos a conocer algunos detalles de Expo Móvil Van Reservas en Marion Autos. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Bien pegadito de los micrófonos.
Hola Karina, hola Sergio. Gracias por recibirnos siempre en este nuestro hogar, este programa que ya es parte de Marion Autos.
Sí, señor, son parte de la familia. Cuéntame qué es lo nuevo de Marion Autos, Marion.
Bueno, como cada año, estamos aquí en compañía y en apoyo del equipo de Van Reservas, porque todo este fin de semana ya arranca la movida inteligente para echar para adelante y alcanzar tus sueños. Expo Móvil Van Reserva 2024.
La movida inteligente.
Como todos saben, hemos venido en los últimos 6 meses, 1 año, hemos tenido tasas de financiamiento lamentablemente muy altas para los financiamientos de vehículos. Pero ahora ya llegó la oportunidad que todos esperábamos. Tasas de financiamiento desde 5.83.
Señores,
un aplauso. Señores, un aplauso.
Y no solamente las condiciones, las inigualables condiciones que Van Reservas está ofreciendo durante todo el fin de semana, arrancando hoy jueves 10 hasta el domingo 13, que los chicos aquí le van a dar los detalles, sino también la feria de ofertas que cada una de las marcas de vehículos tienen para este fin de semana. Vamos a hablar un poco de eso. Por ejemplo, la marca Yetur, que es una marca que tiene a todos locos. Esos modelos están preciosos, súper bien equipados y a unos súper precios. Tenemos cashback en el modelo Yetur X70 de $3,000, de $32,900 a $29,900. En el modelo Dacia Plus, seguro full gratis. También tenemos la nueva T2, que es un vehículo totalmente off-road, de diseño aventurero, que todos están enamorados de este nuevo modelo T2, para que pasen a conocerlo. En los modelos Volvo tenemos cashback de $6,000 en la XC90, ahora la Recharge, que por ser Recharge, aplica para la tasa de 5.83 y está en precio de $94,900. También tenemos cashback de $5,000 y $6,000 en el modelo XC60. Hablando de las marcas de Avelino Abreu, en la marca Volkswagen tenemos la nueva T-Cross 2025, acabada de llegar. Vayan a conocer este modelo, este SUV compacto, en precio de solo $28,900. Tenemos la camioneta Amarok en el increíble precio, automática con motor 3.2 diésel, full equipada, extra full, en el increíble precio de $49,900. Tenemos el nuevo modelo del SUV familiar Teramont. El que no conoce la Teramont no sabe lo que se está perdiendo. Acaba de llegar este modelo de 3 filas de asiento, full equipado, con terminaciones y acabados impresionantes, sumamente elegante. Un vehículo familiar que va a enamorar a todo el que vaya y tome su prueba de manejo. Entonces también tenemos cashback en los modelos de Audi y ofertas de 3 años de mantenimiento incluido. Pueden ir a conocer la Q5, a manejar el Audi A4, el e-tron, todos los modelos que Audi tiene para este fin de semana. También tenemos cashback en los camiones Hino, impresionantes precios hasta de $49,99. En los modelos Citroën, tenemos ofertas de seguro full gratis y ofertas de mantenimientos incluido. También tenemos, para que vayan a conocer, la nueva camioneta Mitsubishi L200. Wow. La L200 es un modelo legendario, un modelo que clásico, todos conocen, clásico. Una camioneta de batalla de más de 30 años que ha sido probada en este país y en todo el mundo. Ha llegado esa nueva camioneta este fin de semana. Bueno, tenemos tantos modelos y una gran variedad en todos los segmentos, desde vehículos compactos, tenemos oferta con Mini, con los modelos Mini, Countryman, Cooper S, Cooper normal, de cashback hasta de $6,000, $7,000, para que todos puedan montarse este fin de semana y elegir el modelo de su preferencia. Ahora, yo quiero que los chicos que hoy vinieron a darnos apoyo nos digan qué más tenemos en Expo Móvil Banreserva 2024.
Claro que sí, te cuento que todas estas ofertas que tú acabas de mencionar se conjugan a la perfección con la extraordinaria propuesta de valor que estamos ofreciendo en el marco del desarrollo también de nuestro 83 aniversario que cumple Banreservas, poniendo el corazón para el crecimiento de nuestra gente y como siempre lo celebramos con la gran Feria Expo Móvil, la emblemática feria, la más grande del país, donde estaremos ofreciendo las mejores condiciones que se las vamos a detallar en brevedad, porque definitivamente Expo Móvil Banreservas...
La movida inteligente.
¿Y por qué decimos que es una movida inteligente, Marión? Tú sabes que en los últimos años la tecnología ha avanzado muchísimo en estos nuevos modelos de vehículos y ya ese vehículo que tienes ya unos años con ello quizá nos trae toda esta tecnología moderna que frenan solo, que tienen cámara panorámica, sensores 360. Y es el momento con estos beneficios que te vamos a describir a continuación de que tú puedas hacer un cambio inteligente, una movida inteligente. Pero vamos a describir los beneficios de la manera que acostumbramos en Banreservas. Nos vamos con...
¡Primera movida!
Bueno, pues te cuento que estamos financiando hasta el 90% del valor del vehículo. Eso quiere decir que solamente con el diezmo, con el 10% que necesitas para ponerlo de inicial, que lo puedes incluso colocar con ese vehículo que tú tienes, lo entregas, lo llevas y ese puede ser el inicial y el 90% te lo financiamos en Banreservas. Es decir, que con solo el 10%, con el diezmo, te puedes montar en esta Expo Móvil Banreservas. Seguimos con...
¡Segunda movida!
Hasta 7 años para pagar. Cuando tienes un plazo de 7 años para pagar, tu cuota se pone más ligera. Tu cuota se prolonga en el tiempo y tu cuota se reduce. Pero no solo eso, continuamos con...
Tercera movida.
Te cuento que nosotros tenemos la modalidad que se llama cuota móvil. ¿Sabes qué es eso, Marión?
¡Claro que sí!
La cuota móvil te permite programar un pago extraordinario anual en ese mes donde tú sabes que te entra en ese ingreso extraordinario. Como por ejemplo en este país se paga doble sueldo, ¿verdad? Se paga bonificación.
Sí, claro, claro.
Entonces tú programas esa cuota extraordinaria y tu cuota de 30 mil pesos te baja a 22 porque tú puedes reducir hasta en un 30% el valor de tu cuota mensual.
Se pone chiquitita.
Y muy cómoda que va, ¿verdad que sí? Pero seguimos con...
¡Cuarta movida!
Te cuento que te montas ahora y no hay cuota en noviembre, que es de preparación para las fiestas navideñas.
No puedo creer.
Tampoco hay cuota en diciembre, que es de celebración.
No.
Pero tampoco hay cuota en enero, que es de recuperación.
De resaca.
No me digas.
Tu primera cuota es en febrero de 2025. Por eso es que esta movida es inteligente.
Demasiado inteligente.
Pero seguimos con más.
Quinta movida.
Te cuento que tenemos rangos de tasa fija de hasta 5 años. Que no importa lo que suceda, no importa reforma, no importa lo que suceda en el mercado, tu cuota permanecerá intacta hasta por 5 años. Tenemos diferentes plazos, pero esa de 5 años te permite estar tranquilo por todo ese plazo. Y la última...
¡Sexta movida! Y
tasas desde 5.83, señores. Esto es para que nadie se quede sin hacer esa movida inteligente en esta Feria Expo Móvil. Pero queremos decirle ahora a todos nuestros oyentes cuáles son las vías de autocalificación para que desde ahora tú puedas hacer este proceso y dirigirte a Marión con tu aprobación ya solamente para que Marión te entregue. Están nuestros colaboradores, están dentro del dealer allá contigo, Marión, pero si vas de camino, tú puedes ir avanzando el proceso. Wilson, cuéntanos cómo para que llegues ya con esa aprobación en mano.
Bueno, si eso va a ser así. Te puedes autocalificar por 4 vías digitales. Escucha bien, 4 vías digitales. La primera, enviando un mensaje de WhatsApp a nuestro asistente virtual, Alma, al número, te repito, 809-960-2110. Repito, te puedes autocalificar vía Alma, nuestro asistente virtual, enviando un mensaje por WhatsApp al 809-960-2110. Segunda vía, te puedes autocalificar a través de nuestro app Banreserva Poderoso. En la sección de solicitudes encontrarás un icono que dice Expo Móvil. La tercera vía, y es una de las que más me agrada, si eres de lo que te gusta conversar con personas, sí, me gusta la tecnología, pero también quiero saber, escuchar el metal de la voz de nuestros agentes, te puedes llamar al centro de contacto al 809-960-2121. Y por último, y no menos importante, la número 4, nuestro mini site de Banreservas en la siguiente dirección, www.banreservas.com/ExpoMóvil.
Y mientras haces todo esto, te diriges directamente a Marion Autos, de manera que vayas con tu familia a disfrutar de todos los modelos. Te cuento que tenemos sorteos, Marion, para todos los que financien en ExpoMóvil. Podrán ser uno de los ganadores de un premio de 300,000 pesos y un premio de 200,000 pesos. También 10 premios de 50,000 pesos que serán abonados al seguro del vehículo. Tenemos vehículos personales, comerciales, maquinarias y todas las ofertas en esta ExpoMóvil para que tú puedas hacer la movida inteligente.
Bueno, Karina, ya para finalizar, quiero motivarlos también a que cuando nos visiten conozcan la marca KGM. Antiguamente era SsangYong. En esta marca tenemos modelos con grandes ofertas y un vehículo para cada segmento. Tivoli, Torres, la Rexton, la Muso, la camioneta Muso. Ahí tenemos en KGM un modelo para cada necesidad. Visítenos este fin de semana en horario corrido hasta las 7 de la noche y con el teléfono 809-375-2800 o mi móvil 247 809-880-7519.
Del 10 al 13 de octubre, todas estas condiciones están vigentes.
Los esperamos.
Bien, muchas gracias. Un beso para Marion, Lizeth Wilson. Gracias por todas las informaciones. Aprovechen esta feria y ya regresamos.
Todo lo que quieres está en 262.
Entramos ya en Tránsito y Circo. El teléfono en cabina, anótelo, 809-562-1091. 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo, cómo andan los motores, qué piensas sobre la modernización fiscal. Los micrófonos están abiertos. 809-562-1091. 809-562-1091. Y a nuestra comunidad ahí en Twitter Spaces, también si quieren hablar pueden dar ahí al microfonito. Mientras tanto, la Asociación Nacional de Enfermería en La Romana ha solicitado a las autoridades de salud que nombren más enfermeras, tanto de las contratadas durante la pandemia de COVID-19 como de nuevo personal. Según Henry Antonio Jiménez, que representa la regional, hace falta el 20% del personal de enfermería, mientras que en el Arístides Fiallo Cabral la cifra asciende a casi un 60%. El Hospital Francisco Gonzalo, que es el materno infantil, y el Arístides Fiallo Cabral tienen personal de muy avanzada edad. La mayoría está próxima a jubilarse y hay muchos enfermeros y enfermeras con graves problemas de salud. 809-562-1091. 809-562-1091. Querida Cas, vengan a arreglar el hoyo. Cada vez se hace más grande. En la avenida Belice abrieron toda la calle de un lado y hacia el otro. Completamente la abrieron. Dejaron una zanja enorme y un hoyo enorme en medio de la vía que está lleno de agua. Hasta por salud, por favor, a la CAS, que abre hoyos donde quiera que le dé la gana y no lo cierra nunca. Por favor, en la avenida Belice, en Cuesta Hermosa 3, es una piscina lo que hay en el medio de la calle, pero además dentro del residencial Isabel Villas vinieron, hicieron dos hoyos enormes y no han venido a taparlo. Lo dejaron abierto, le pusieron caliche, como que eso es la única responsabilidad que tiene la CAS. No puede ser que algo tan simple como abrir un hoyo y cerrarlo, eso operacionalmente debería ser lo más simple dentro de cualquier institución. Porque si usted sabe que usted va a abrir un hoyo para corregir cualquier fuga, usted sabe que hay un trámite posterior o debería haber un trámite posterior que se siguiera para poder tapar esos hoyos, porque si no estamos trabajando yo no sé para qué, porque entonces obras públicas asfalta calles y la casa anda detrás abriendo hoyos que nunca tapa. Ya yo he usado todas las herramientas posibles, he usado este medio, he llamado de manera privada, he llamado al aire, he dado la dirección, he mandado la localización, porque con la dirección no era suficiente, he hablado incluso con el incumbente de la CAS. Señores, ¿y no hay manera? Esas son las cosas que reflejan cómo funcionan operacionalmente nuestras instituciones. Porque si algo tan simple como después de que usted abre un hoyo, tiene que cerrarlo, y que me consta que hay un departamento para eso, cueste tanto. Por eso es que cuando a uno le hablan de impuestos, uno como que se le acelera el corazón y como que le genera una urticaria, porque uno lo que dice es, ¿pero para qué es que yo pago impuestos? Porque no tengo salud de calidad, no tengo educación de calidad, no tengo servicios. No, o sea, no puede ser que pasemos meses y meses llamando a todo el vivo en la CAS y que todavía esté ese hoyo. Pero que además a nadie le importe que un hoyo que está lleno de agua hace meses ahí, a nadie le importa, generando mosquitos y generando insalubridad. No puede ser, señores, y discúlpenme que me altere. 809-562-1091. 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Perdón, él es abrupto. El licenciado Francis está con nosotros en Spaces. Adelante, licenciado, cuéntenos. Habilite ahí su micrófono. A ver.
Buenas tardes, Karina.
Bienvenido.
Quise dar mi opinión con respecto a esto que sucede en los municipios. Es que las instituciones públicas, no obstante ser pública, ante el municipio, cuando se va a hacer una operación, tiene que buscar el permiso del ayuntamiento, que está establecido en todos los ayuntamientos, que se obliga a reparar para atrás los daños o la movilidad del asfalto. Uh-huh. Se repone. Ahora, muchas veces las unidades de reparación que tienen la CAS como INAPA negocian por su parte y llevan los letreros para que no le molesten con un inspector si tiene permiso de aperturar y hacer esa operación. Y hacen trabajo por fuera y dejan solamente la solución del que pagó para eso.
O sea que yo tengo ellos abren el hoyo y yo tengo que pagarle para que vengan a cerrarlo.
Pareciera que es una búsqueda por fuera que no está calificado, porque cuando es el propietario que busca los permisos, tiene la obligación, porque paga incluso un importe para que el ayuntamiento lo reponga.
Claro.
De metros, por metros.
Claro.
Entonces, así andamos con la individualidad. Tú te fijas que para tú tener ahora mismo, hay muchos lugares que el planeamiento urbano simplemente le dan permiso para hacer torre, pero no tenemos garantía de que el agua vaya a llegar sin necesidad de comprar camiones.
No solo eso, licenciado, sino que siguen aprobando, y hablo del caso Arroyo Hondo, aprobando plazas, aprobando torres, en un lugar donde para nadie es un secreto, y menos para las autoridades, que no aguanta más densidad, que no aguanta más vehículos, y que no han proporcionado una salida para la situación de Arroyo Hondo, pero no, se siguen aprobando proyectos enormes dentro de una calle que apenas caben dos carros juntos. 809-562-1091. Ahí está Henry en la línea. Adelante, Henry, cuéntanos.
Buenas tardes. Sí, colaborando contigo con relación a la CAS. Mira, en la entrada saliendo de Carrefour, la salida de los beisbolistas, hay una fuga de agua que tiene 4 meses y eso ha llegado a un grado tal que no se puede salir de los beisbolistas. Eso está en la esa parada del metro que están haciendo ahí del elevado.
Expuesta está ahí su denuncia. Muchas gracias. Yo no sé, honestamente, uno tiende a frustrarse. Mira que yo soy una persona muy esperanzadora y creo que las cosas pueden funcionar. Pero si eso es uno que puede levantar un teléfono y pedir ayuda, quizás en altas instancias, que no hay forma. No me imagino un ciudadano común que hizo lo que ya yo hice. Levantar el teléfono y llamar a la CAS y reportarlo y decir dónde están los hoyos que dejaron abiertos y dar seguimiento y llamar al aire y volver a decirlo y no pasa absolutamente nada. 809-562-1091. 809-562-1091. Bueno, el gobierno depositó hoy en el Senado ya su propuesta de reforma laboral, muchas reformas hay en el camino, más de un mes después de haberla presentado en el encuentro la semanal. Esto es una iniciativa que busca modificar el actual Código de Trabajo, va a ser estudiada por el Congreso ahora. El ministro de Trabajo, que es Luis Miguel de Camps, fue el encargado de entregar este proyecto. Estuvo hablando y dijo que la cesantía no fue modificada, respondiendo a las críticas del sector empresarial que los acusaba de apresuramiento en el proceso. De Camps aseguró que la propuesta no se presentó de manera acelerada, porque fue consensuada durante un periodo de 2 años y en más de 100 sesiones de trabajo con la participación de sectores sociales y empresariales. ¿Qué opina usted de la reforma laboral? También podemos hablar de eso. 809-562-1091. Adalberta en la línea. Adelante, Adalberta, cuéntanos.
Muchas gracias, Karina. Buenas tardes. Mira, en relación a lo que está pasando, eso es en el país completo, que los ayuntamientos en planeamiento urbano no están exigiéndole a nadie drenaje. Yo vivo en una zona donde hay una, donde hay mucho acúmulo de agua, inundaciones, y ellos siguen aprobando residenciales. Eso es en las Carmelitas, en Santiago. Siguen aprobando residenciales, hacen 100, 200 casas en un terreno sin drenaje y las calles se ponen y mi casa es la más afectada porque se me entra el agua por el frente. Y yo he ido al ayuntamiento, estoy bregando con eso desde el 2004 y he pasado por todas las administraciones y nadie escucha y nadie hace nada.
Tránsito y Circo, el teléfono es 809-562-1091. Empezamos con Manuel, que lo tenemos ahí en la línea. Adelante, Manuel, cuéntanos.
Hola, Karina, ¿qué tal? Mira, lo mío es un tema de denuncia. Y algo que me he dado cuenta, yo soy una persona que suele viajar bastante en diferentes sitios del país. Algo que está ocurriendo últimamente es que cuando uno entra a un parque nacional o algo así que se paga impuestos, te cobran el dinero y no te dan ningún tipo de comprobante de que tú estás pagando algo. O sea, antes te daban un cintillo, te daban una boleta, algo que te decía, mira, tú pagaste, el precio es tanto, ese es el impuesto, lo que sea. Pero actualmente no. Entonces, siento que eso se podría prestar, tú sabes, a cierto claro. tipo de cosas que no están correctas. Entonces, sería bueno que el Ministerio de, no sé si Turismo, Medio Ambiente, o quien maneje todos los parques, pues tendría que tomar carta con eso. Yo vi, por ejemplo, en los Tres Ojos, que uno va y ahora tú tienes que pagar por internet, y eso deja un registro. Pero hay muchísimas estafetas a nivel nacional, y te digo con muchas, o sea, yo llevo por lo menos 7 u 8 que ha pasado lo mismo, que yo tengo que exigir, mire, y es sencillo, y la boleta que normalmente dan, para sentir que realmente no se está, tú estás llevando
sí,
dinero
sí, sí.
a otro.
Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Algo debe de confirmar que hiciste ese pago, porque tal como tú dices, se puede prestar, si no hay control, a que los que están ahí se lleven su dinerito y su tarjeta.
Y con ustedes, ¡ay, Yané!
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Yané.
Incluso estaba lleno de mao.
¡Ay, Yané!
Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un marilín, es un marilón.
Ay, Yané, pero cuéntame, amiga, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Karin.
Hola.
Oye, Karin, tómate un tranquilín. Tranquilín, ¿tú conoces tranquilín?
Estoy respirando, pero es que, óyeme, es frustrante, Karin, aquí, que nadie te oiga, nadie.
Oye, Karin, mira, aquí la gente de obra pública, ¿verdad? Aquí nadie vigila a nadie. Nosotros tenemos muchísimo tiempo sin agua. Mira, ahí en la esquina caliente, casi llegando a la Bolívar, terminando la caliente, hay un tubo. Mira, que eso es una cosa que por ahí no se puede pasar. Que es una cosa terrible, que está en pintura, entre en pintura, y dentro de donde está la Bolívar. Mira, no se sabe qué es lo que se va a hacer. Y entonces, obra pública, ¿dónde que está? Aquí el drenaje plural no sirve. Y otra cosa, la recabadora rompe un tubo y lo deja ahí. ¿Entiendes? Ahí, como el tipo de la canción que quedó así. Entonces, y tú no sabes a quién tú vas a llamar. ¿Y a quién es que
tú
vas a llamar?
Uno lo sabe. Yo no sé. Yo no sé a quién uno llamar a hacer al presidente para decirle, presidente, aquí hay unos hoyos que abrió la CAS. ¿Cuándo usted cree que sea posible que eso? Porque como es un gobierno tan presidencialista y como todo es a través del presidente y parece que nada se mueve, ¿por qué no puede ser, señores? O sea, las instituciones tienen que funcionar mínimamente y eso es algo básico a nivel operacional. O sea, el mismo gobierno debería exigirle a la CAS que si abre un hoyo tiene que cerrarlo, porque entonces estamos trabajando ¿para qué? Para cansarnos. Y el Ministerio de Obras Públicas asfaltando calles y la CAS abriendo y dejando hoyos abiertos. 809-562-1091. Ahí está Ramón en la línea. Adelante, Ramón, cuéntanos.
Sí, buena, Karina.
Hola, ¿aló? Adelante.
Ah, mira, es verdad lo que dice la señora. Yo paso por ahí casi a diario y rompieron la calle y eso te ha vuelto un desastre. Pero ahora vamos en comentario. Pero si ellos quitan, Karina, el comprar toda esa jipeta de lujo que tiene el gobierno y quitar de pagarle a todos esos comentaristas y a todas las emisoras por la publicidad, no hay que hacer reforma fiscal, porque con todos esos préstamos que han cogido, ¿para qué son?
...809-562-1091... Gabriel, te me fuiste. Estamos en Spaces también. Pueden encontrarnos como 12 y 2 en Twitter y conectarse ahí en vivo con nosotros. 809-562-1091... El exalcalde Israel Aquino, de Comendadores, está en Elías Piña, y la profesora y exregidora Josefa Reyes de Montecristi han presentado su formal renuncia a su condición de miembros del Comité Central y dirigentes del PLD. Siguen las renuncias. 809-562-1091. A ver a quién tenemos en la línea. Está con nosotros Virginia. Adelante, Virginia, cuéntanos.
Hola, Karina, mucho gusto. Siempre le sigo. Ha sido para mí un cambio de vida desde que la descubrí.
Ay,
para
gracias,
informarle
gracias.
Que alguien debería tomar en cuenta un problema que tenemos en el barrio con relación al agua. Desde hace más de 2 años, las llaves del agua la abren cuando alguien quiere o cuando uh-huh. alguien no quiere, no la abren. Entonces uh-huh. nosotros solicitamos que regulen eso y nadie nos atiende. Y tenemos 2 años comprando camiones de agua y hemos gastado bastante dinero.
Sí, te entiendo perfectamente, porque en la zona donde resido era así. La llave que enviaba el líquido a nuestro lugar donde vivimos, había un señor que según lo que le pagaban, según cómo iba viendo las cosas, la abría y cerraba. Hasta que se descubrió y bueno, pudimos resolverlo. Denle seguimiento. 809-562-1091, 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Recuerden que estamos en Spaces también. Francisco Alberto López Reyes aceptó irse de manera voluntaria, esto en extradición hacia los Estados Unidos, para enfrentar los cargos de tráfico de fentanilo, metanfetaminas y lavado de activos. Los jueces de la segunda sala penal dispusieron que se extraditara luego de que el acusado se acogiera al proceso abreviado para irse voluntariamente a responder por los hechos que se le imputan. El tribunal libró acta de que el reclamo en extradición aceptaba irse de manera voluntaria para, bueno, enfrentar todos los cargos que se le formularon. En la línea está con nosotros Miguel. Adelante, Miguel. ¿Miguel?
Saludos, Carlos. Yo quiero hacer un llamado al ministro de Educación con relación al tema de las prestaciones laborales de la señora Josefa Luna Beltré. Yo quiero que por favor, se conduela de esa persona, ya que esa persona tiene 1 año y algo que no recibe sus prestaciones laborales.
Tránsito y Circo, 809-562-1091, 809-562-1091. En medio de un extenso proceso de modificaciones legislativas, el Poder Ejecutivo depositó, como les comenté, el tema de la reforma laboral. Es importantísimo que demos seguimiento a esto. Ahí se establecen parámetros para permitir el teletrabajo, facilitar la dualidad entre la presencia y la virtualidad, que eso nos dejó bueno la pandemia. También se habló de nuevos derechos laborales para quienes se dediquen a trabajos domésticos. Hay muchísima información alrededor de esta reforma laboral, así que es importante que nosotros le demos una vueltecita por ahí. 809-562-1091. En la línea está Francisco. Cuéntanos, Francisco.
Hola, Karina, ¿cómo estás?
Bien, por aquí.
Voy a ser breve para que no me cortes. Karina, lo que pasa es que estás llamando al lugar equivocado. Uh-huh. Tú tienes que tomar cuatro gomas, la pones en la calle, llamas a la prensa, la prendes candela y tú verás cómo de una vez te resuelve.
Wow, pero no puede ser. A nuestra comunidad en Twitter también pueden participar con nosotros. 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo en medio de todas estas informaciones. La reforma constitucional y la reforma fiscal que impulsa el presidente de la República va a poner a prueba al gobernante del Partido Revolucionario Moderno, que sabemos que tiene una amplia mayoría en el Congreso Nacional, ya que al ser aprobadas en lo adelante se va a evidenciar si se hicieron por consenso o por imposición. Ya hay varios reclamos de imposición que son escuchados en la Asamblea Nacional Revisora con los partidos opositores, o sea, la Fuerza del Pueblo y el PLD, acusando al oficialismo de utilizar su mayoría mecánica para imponer la reforma de la Carta Magna. También, por otro lado, de la reforma fiscal, ya esta semana el Ejecutivo, como saben, depositó ese proyecto de modernización fiscal, el cual ha encontrado el rechazo de diversos sectores como el cine, la industria, el ron, el turismo, bueno, entre algunos otros. Es bueno que también como dominicanos sepamos, la reforma fiscal es una responsabilidad de este gobierno que se haya hecho, y eso se lo aplaudo, porque los otros gobiernos lo aplazaron y hemos estado desde ese entonces viviendo de préstamos. La reforma es estrictamente necesaria y a ningún político le gusta decidir hacerla y me parece muy responsable. Pero ahora debería empezar un proceso donde se escuchen a todos los sectores. En el tema específico del cine se habló de que se había discutido con esta industria y no se ha hecho. Abramos un poco las puertas y veamos cuáles cosas podemos mejorar, cuáles cosas podemos evitar. Lo importante es que sepamos como dominicanos que tenemos que aportar también nuestro granito de arena para saber que es estrictamente necesaria una reforma fiscal en este momento de nuestro país. Dejamos hasta aquí Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con más.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
Pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 262.
Bueno, estamos en medicina. Recibimos a nuestra querida doctora Yori Roque de Infecto Team en redes sociales. Ella es infectóloga internista en Santiago y bueno, como siempre, actualizarnos con los temas de salud. Doctora, bienvenida.
Hola, Karina, ¿cómo estás?
Todo bien, muy bien. Aquí a ponernos al día. Háblame del virus Marburg en Ruanda. ¿Qué es esto?
Bueno, pues este es un virus. ¿Tú recuerdas cuando fue el boom del ébola? Por aquellos sí, tiempos, este claro, es un primo hermano del ébola. Okay. A final del mes pasado, el 27 de septiembre, el Ministerio de Salud de la República de Ruanda informó casos de esta enfermedad producida por este virus allá en su país, y para principios de este mes, en la primera semana, ya habían unos 36 casos confirmados por laboratorio. ¿Por qué es importante y por qué lo traigo? Porque como recordarás, como ébola también es un virus que produce una fiebre hemorrágica que actualmente no hay ninguna vacuna, ningún tratamiento aprobado, y su letalidad alcanza un 90%.
¡Ay, Dios mío!
Dependiendo de la cepa del virus y el manejo que se le dé a cada paciente. Este cuadro puede incluir o comenzar con una fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, como si fuera un dengue, pero que en los primeros 5 a 7 días, el paciente comienza a hacer un sangrado inexplicable y fallece. Entonces, es importante que ya fuera de Ruanda, en otros 3 distritos, ya estamos hablando de África, también se han reportado otros casos. Saber, obviamente, que no, nosotros no estamos a riesgo ahora, pero sí, este virus fue inicialmente descrito en Alemania en el 1967 y también en Serbia, y han habido casos otros casos fuera de esas regiones por personas que han viajado. Porque yo no sé por qué que hay gente tan curiosa que va a viajar a cuevas donde habitan los murciélagos de las frutas, que son quienes transmiten, son los vectores de esto, de este virus. Yo lo digo así como que, ¿verdad? Porque yo no sé por qué que hay gente como que le gusta ir, porque esos son los casos que se han descrito fuera de estas regiones, personas que han viajado a estas regiones donde se han definido que hay estos casos y van a sus países y regresan con esta enfermedad. Entonces, quizás vieron la noticia esta semana, pero saber que eso está para allá, ¿verdad? No lo tenemos para acá, pero es bueno saberlo por cualquier eventualidad.
Claro, evidentemente. Y hablemos un poco de sífilis a propósito del aumento de los casos.
Mira, este tema, yo creo que con esto voy a querer traer cada semana un tema, aunque no sea como lo último de la noticia, pero de cosas que estoy viendo mucho en la consulta y que veo que la gente no tiene como la información adecuada. Porque hemos hablado muchas veces de que las infecciones de transmisión sexual han aumentado bastante después de la pandemia y sífilis, increíblemente, o sea, es una de ellas. ¿Y qué sucede? Que llegan muchas personas con pruebas positivas de sífilis y se repiten tratamientos cuando ya no lo necesitan, y es porque no se ha explicado o no entienden que la sífilis es una entidad que pasa por diferentes etapas. Y oye esto, Karina, qué curiosa es ella. La sífilis va desde sífilis primaria, que usualmente ocurre en las personas más jóvenes, la primo infección cuando se infectan, que hay una lesión característica. Sí, esa lesión tiene una es muy específica porque ya no duele, o sea, no molesta, se puede sanar solita. Y si el paciente no recibe el tratamiento, en ese primer año se pasa asintomático, pero puede desarrollar lo que es la sífilis secundaria, que ya es como si fuera una enfermedad más sistémica, con fiebres, dolor de cabeza, incluso puede dar una meningitis, unas lesiones en la piel, como un exantema, un rash. Y si no se trata, puede pasar a estar dormida en el cuerpo de la persona y décadas después, hasta 30, 40 años después, entonces manifestarse con una sífilis terciaria. Te lo comento, que hay muchas personas que llegan a la consulta con una prueba positiva. Hay varias pruebas que se hacen para diagnosticar sífilis, dependiendo de qué etapa se encuentra el paciente. Hay que hacer un buen interrogatorio con el paciente, porque a veces el paciente no tiene nada si está en el momento de la sífilis latente, donde está dormida. Pero si no recibe el tratamiento, pueden venir complicaciones después, sobre todo en el sistema nervioso central, en el corazón, las arterias, hasta en los huesos. Entonces, es importante que un paciente con una prueba de sífilis, siempre a quien se le detecta una infección de transmisión sexual, debe hacerse un tamizaje, o sea, debe buscarse a las demás. Y cuando un paciente es diagnosticado con sífilis, recibir el tratamiento, y las pruebas de seguimiento no deben hacerse hasta 6 meses a 1 año después, que ese es el problema, que mucha gente se la hace al mes y todavía está positiva y vuelve y se pone en otro tratamiento y vuelve y le ponen más tratamiento. Y cuando tú vienes a ver en 6 meses has recibido 3 o 4 esquemas de tratamiento, y es que realmente la prueba va a seguir positiva durante ese tiempo hasta 1 año pudiera ser. Entonces, esto tenerlo en cuenta, es bueno siempre la evaluación, obviamente. Y el tratamiento es muy fácil porque todavía la penicilina es muy buena para la sífilis.
Ok. Transplantes en la República Dominicana, ¿cómo es la realidad aquí?
Mira, este tema me emociona mucho porque hay una, sabes que hay el Instituto Nacional de Coordinación de Transplantes, que es el INCORT, y digo me emociona mucho porque infectología tiene mucho que ver con los pacientes que van a ser trasplantados, y ahora está como muy en auge, y yo sé que hay muchas personas que están buscando ya esta información porque han aumentado considerablemente los casos de trasplante de riñón. En total, desde el 1972 hasta el año pasado, se habían hecho unos 4,737 trasplantes, wow. No solamente de riñón, sino riñón, corazón, hígado, córneas, que es el que más se ha trasplantado, 3,000 y pico, hasta médula ósea y páncreas. Y para este año, yo sé que va a ser como el Ministerio de Turismo, que para este año lleva más que el año pasado. O sea, para este año ha aumentado muchísimo porque el instituto se ha encargado de crear comités a nivel hospitalario en diferentes hospitales en todo el país de trasplantes, o sea, hospitales donde se encargan de gestionar donantes, personas que ya se anotaron a la lista de espera o que se anotaron como donantes y mandarlos a centros de referencia. Por ejemplo, aquí en el HOMS estamos haciendo trasplantes renales. Nosotros como infectólogos hacemos una evaluación previa tanto del paciente como el donante, si es de un donante vivo, muchos se hacen de donante cadavérico, y se están haciendo muchos trasplantes, y obviamente esto es una buenísima noticia, porque hace unos años eso lo veíamos muy, muy lejos, pero sí está sucediendo aquí en nuestro país.
Está sucediendo aquí, yo voy a agregar que yo tengo mi carnet, que yo le dije, sáquenme todo, absolutamente todo lo que funcione claro. Para otra persona, usted me lo saca antes de enterrarme, porque usted puede ir y decir que usted quiere donar sus órganos al morir y andar con su carnet. Yo lo tengo en mi billetera ahí. Así y estoy es. Dentro de la lista, porque si estamos haciendo trasplantes en nuestro país, ahora necesitamos también personas que sean parte de esta cadena que va a seguir creciendo.
Así es.
Gracias, doctora.
Gracias a ustedes siempre que me escuchan y la oportunidad.
Un abrazo grande. La doctora Jory Roque estuvo con nosotros. La consiguen en redes sociales como @infectoteam. Por ahí buenísimas informaciones. Y hasta aquí Medicina en 12.2.
Todo lo que quieres está en 12.2.
Estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Bueno, vamos a hablar, yo creo que le tenemos que decir ya la verdadera reina, princesa, bueno, dueña de todo esto. Porque Taylor Swift, de todo el mundo, Taylor Swift ha superado, señoras y señores, a Rihanna como artista musical femenina más rica del mundo, con un patrimonio de 1.600 millones de dólares, unos 1.458 millones de euros. Esto según informó este lunes la revista Forbes. La fortuna de Swift, de 34 añitos, proviene principalmente de su música y superó los 1.000 millones de dólares en octubre del 2023, propulsada por las ganancias de su gira de Eras Tour y su catálogo de canciones. Esto indica toda la información. Bueno, The Eras Tour se convirtió a finales de año en la primera gira en recaudar 1.000 millones de dólares, wow. Y su impacto económico se ha notado a su paso por los 5 continentes. Rihanna, de 36 años, solamente 2 años más, pues más avanzada que Taylor Swift, que ostentaba el título de la cantante más rica desde el 2019, debe, bueno, el grueso de su fortuna, ahora situada en unos 1.400 millones de dólares, a sus negocios de moda y cosméticos. O sea que la primera, la que ha hecho la música, el dinero de la música, ha sido Taylor Swift, y yo creo que se lo merece. Esa muchachita está tocando desde los 5 años. Ese es el asunto. Claro, sí, claro, 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 claro. People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. Bueno, en otra noticia, y la noticia del momento, y que yo quisiera como que ese juicio lo televisaran, con lo que a mí me gustan los juicios. No, yo soy fanática. Sí. Yo creo que debí estudiar derecho. Ok, tú que te gustan los juicios, búscate en Netflix, salió ayer, no, antes de ayer, salió el documental de los hermanos Menéndez, no la serie.
Ya lo vi hace rato.
El documental.
El documental, no lo he visto.
Esto es narrado por ellos.
Por ellos. Ah, bueno. Por ellos. Okay, sí, 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 lo tengo pendiente. No, no me encanta. Okay.
Pues búscalo.
Bueno,
búscalo.
Janice Combs, que es la madre del rapero Shin Diddy Combs, dice que está devastada y profundamente entristecida por las graves acusaciones que está enfrentando su hijo. Ella asegura que son falsas. Este músico y productor, para que sepan, los que no se han enterado, pero es noticia internacional, este músico y productor está actualmente bajo custodia policial mientras está esperando el juicio, luego de ser acusado por un juzgado del Distrito Sur en Nueva York de participar en un grupo de crimen organizado, de tráfico sexual y de promover la prostitución. Ella dice que es desgarrador ver a su hijo juzgado no por la verdad, sino por una narrativa creada a partir de mentiras. Eso dijo ella. Dice que ser testigo de lo que parece un linchamiento público de mi hijo antes de que haya tenido la oportunidad de demostrar su inocencia es un dolor demasiado insoportable para expresarlo con palabras. Eso dice la madre de Puff Daddy, como también se le conoce. Janice Combs también se refiere a un video obtenido por CNN que mostraba a su hijo agrediendo a su entonces novia, que eso circuló todo el mundo también. Sí, la cantante, sí, que yo creo que eso es lo que como que ha explotado todo. La cantante Casey Ventura, esto fue en el 2016 en un hotel de Los Ángeles, dice: puede que mi hijo no haya sido del todo sincero sobre ciertas cosas, como negar que alguna vez se haya vuelto violento con una exnovia, cuando la vigilancia del hotel mostró lo contrario. Eso, guay, es parte de lo que dice la madre de Puff Daddy.
Ok, en otra noticia tenemos que Justin Bieber, está en un momento de quietud artística porque se ha dedicado a su vida familiar luego del nacimiento de su primer hijo. Sin embargo, en el caótico mundo de la música y redes sociales, su nombre ha surgido con una fuerza inesperada por, bueno, no por un nuevo álbum ni por una gira mundial, sino por una canción que lanzó hace casi 4 años. Se llama Lonely. El tema que compuso junto al productor Benny Blanco ha revivido con una intensidad, bueno, que no es común, experimentando un aumento de más de 1.400% en ventas en los últimos días, todo sin que Bieber lo haya promovido. Este repentino éxito no es casual. Los fans, que suelen ser expertos en desenterrar significados ocultos en la música, han relacionado la letra de melancólica de Lonely con los recientes escándalos que rodean al legendario rapero y productor P. Diddy. Las acusaciones de tráfico sexual, crimen organizado que han caído sobre él, que tú estabas hablando de eso ahora, junto, sí, a más de 100 personas que dieron un paso hacia el frente con acusaciones de abuso y acoso, han provocado que muchos se pregunten si Bieber, al igual que otros jóvenes artistas, podrían haber sido víctimas de estas dinámicas tóxicas y de poder en la industria musical. I'm so lonely. I'm so lonely. Vale,
hay varias canciones que la relacionan con, no, situaciones entre Justin Bieber y
recuerda
Puff
que
Daddy.
Recuerda que hay una de John inteligencia artificial. No, que hay una de inteligencia,
sí,
artificial, cuidado.
Claro, eso lo sé. Sí. Hay muchas cosas que se están diciendo que también son locuras, inventos. Oye, ahí. El legendario grupo de rock, eso que escuchan de fondo, The Doors, va a conmemorar su 60 aniversario en el 2025 con una serie de lanzamientos y eventos especiales para los más fieles seguidores. Según lo que informan, esta banda ha preparado un set exclusivo de discos de vinilo. ¡Qué belleza! Una antología literaria y más sorpresas. Uno de los productos que ningún coleccionista debe perder es el box. Ellos van a tener un box set de The Doors de 1967 a 1971. Va a estar disponible a partir del 22 de noviembre de este año. El paquete está formado por 6 vinilos con los álbumes de estudio que fueron lanzados por esta banda durante la vida de su líder, Jim Morrison. Solo habrá 3.000 sets disponibles. Bueno, la calidad de sonido está asegurada, evidentemente, pues se han remasterizado las grabaciones a partir de las cintas originales. Kevin Gray, un ingeniero altamente respetado, ha estado a cargo de este proceso y los discos han sido prensados en Optimal Media en Alemania. Oigan bien. I'm gonna wait. I'm gonna wait.
Bueno, vámonos con un equipo de investigadores del Instituto Gottman de Barcelona, eso es en España, tío, ha diagnosticado la afectación que sufría la pintora mexicana Frida Kahlo de 70 años después de su fallecimiento como síndrome de cola de caballo de origen traumático. Kahlo vivió desde el 1907 hasta el 1954, una de las artistas más célebres del siglo XX, hay que admitirlo. Vivió una vida con una salud frágil, con dolor también, en parte por un accidente de tráfico que le dejó numerosas secuelas y le obligó a permanecer inmóvil durante largas temporadas. Los documentos médicos de la época indican que los dolores que sufría tenían múltiples causas, como fracturas, inmovilización, pospolio, espina bífida, entre otros. Una investigación llevada a cabo por profesionales del Instituto Gottman, publicada en la revista Journal of Neurology, ha concluido, tras analizar estos informes médicos y la documentación del artista, que una parte de sus síntomas podrían estar causados por un síndrome de la cola de caballo SCC de origen traumático. ¿Tú te imaginas el dolor que vivió esa muchacha?
Dios mío, no. Sufrió mucho. Eso sí hizo. Antes de finalizar, recordemos nuestro podcast, Karina y Sergio After Dark.
Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
La red flag corresponde a la acción o el pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
Un red flag que me pasó, tuve con una persona que medía los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche, porque si llegaba más tarde era todo un pleito.
Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, o usted entra a nuestra revista digital que se llama 12y2.com. Usted entra ahí y busca el banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Por favor, pertenezca a nuestra familia de bienestar. Hasta aquí estas informaciones del mundo del entretenimiento. Ya regresamos.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Despedimos 12y2. Gracias. Muchas gracias por la sintonía. Bajamos un poco más la cama, Chris, porfa. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta ahora, las 2:30 de la tarde. Mañana estaremos aquí nueva vez a partir de justo la mitad del día. Gracias por la sintonía. Será esta mañana. Chao, chao.